El podcast del buen community también es el podcast de la buena cocina. El día de hoy aprenderemos a cocinar un cuyo. Un cuyo es esta ratita que tienen de mascota algunas personas dentro de la comunidad Prosumex. Además de eso, chismearemos durísimo sobre los nuevos cambios de iOS 14 que a todos nos están dando en la torre. Un poco de economía, un poco de pisco peruano, ceviche, y el día de hoy transmitimos desde Lima, Perú. Así que...
¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenide! A una emisión más de... El podcast del Buen Community. Presentado por Prosumex. Con ustedes, Dave Gaon.
Muchas gracias, mi querido Matías Lukdor. Como siempre, es un gusto que estés aquí en el Estudio A de Prosumex. En las lejanas playas de Lima, ahora nos encontramos, porque el día de hoy tenemos... En las lejanas de México, obviamente, ¿no? Lejanas playas de Lima, pero con un ceviche peruano, con un pico, porque el día de hoy tenemos una invitada especial. Tenemos una invitada muy especial. ¿Quién es Carla Antonioli? ¿Cómo estás, querida Carla?
Hola, Dave. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Eso sonó como script muy frío de muchas gracias por invitarme.
Estamos entrando en calor, pues. Primero hay que... Poquito.
Suena como si estás muy desvelada, Carla.
No, es que es lunes, pues, entonces los lunes en general uno es un poco infeliz.
Todos somos infelices los lunes y además es lunes de reportes y de todo, ¿no?
Es primer lunes del mes, entonces de por sí ya es lunes de mes, es lunes de conciliaciones.
Es divertido, se pone divertido. Y pues... quería presentar a Carla, ya que Carla es una de las profesionales que más respeto del medio, quien además es una de las rockstar más rockstar de la comunidad Prosumex y que además está en otras comunidades que al rato nos va a platicar todo esto, ¿no? Guiño, guiño. Y nada, cuéntenos para quien no conoce a Carla, ¿quién es Carla, su experiencia, todo esto? Cuéntanos, Car.
A ver, yo, bueno, soy Carla con C.
Carla Conce, claro.
Carla Conce, por favor. Soy Carla Antonioli, soy peruana, como dice Dave. Ya tengo casi 9 años en México. Entonces, por ahí todavía hablo raro. A veces tengo palabras así medio exóticas y la gente se burla, pero ténganme paciencia. Estudié economía en Perú, pero ya tengo en digital como 14 años más o menos, casi toda mi carrera la he hecho en agencias, ahorita soy directora de medios de una agencia local, me encanta comer, me gusta dormir, siempre tengo hambre, y en general pues, también creo más allá de todo, que es súper importante pues estar actualizado en digital, porque finalmente los que tenemos mucho tiempo acá, hemos aprendido a lo largo de la cancha, ¿no? Entonces, y tengo una obsesión muy cañona con el pollo a la brasa también. Entonces, esa soy yo.
La primera pregunta que tendría es, ¿el pollo a la brasa es lo mismo que el pollo rostizado?
Me voy, ¿ah? me ofendí.
Sí, córtale, vámonos ya. Ya no hay nada que platicar. O sea, es que todo el mundo habla y me incluyo en México y conoce el pollo a la brasa, pero ¿qué es el pollo a la brasa?
No realmente lo conoces porque nunca lo has comido.
Okay. Por eso cuéntanos. Sabes que tenemos un auditorio de nos escuchan en Argentina y nos escuchan también en Colombia. Bien, en serio. Entonces, cuéntanos para quienes no sepamos de ello.
Bueno, el pollo a la brasa es un pollo que básicamente sí se cocina como a la leña o también como quedando vueltas, así como que Eso es esta expresión que dice que te dan vuelta como pollo al abrazo. Y este, ¿cómo se llama? Una de las diferencias de este pollo es que tiene como un aderezo muy peruano, o sea, muy especial. O sea, que es una cerveza, o sea, es cerveza negra, es comino, es este, ají panca, o sea, son como ingredientes así. Se tiene que macerar normalmente en la noche para que pues agarre todos los jugos. Y algo también curioso es que, por ejemplo, en Perú, los pollos se alimentan principalmente de harina de pescado, o sea, son pollos así medio carnívoros. Y este, ¿cómo se llama? Y en México se alimentan de maíz, si no me equivoco. Entonces, desde ahí el pollo tiene un color y un sabor distinto, ¿no? Pero es como algo súper típico en Perú, y si hay algo en Perú de comida por todos lados, son el pollo a la brasa y los chifas. Entonces, es como parte de la bandera, digamos.
Súper, pues ya estamos. Una vez que estamos en contexto, ¿no? Y todo esto, es muy interesante justamente porque además Carla y trabaja así en una agencia local, pero es una agencia local grande, o sea, no es una agencia local chiquitilla, y lleva a pues esto, ¿no? Todos los medios de muchas marcas de renombre que no vamos a poder mencionar por... Ay, sí, ¿no? Ahorita nos cuentas de los chismes. Pero, adicional a eso, tiene un blog, carlaantonioli.com, si mi memoria no me falla. Y el día de hoy publicó un texto que inclusive yo lo leí para este podcast, ¿no? Sobre los cambios del iOS 14, que básicamente a todos los que están en publicidad nos ha venido a romper un poco... el ritmo, ¿no? ¿Cómo has visto estos cambios? Cuéntanos, ¿te ha afectado a ti la publicidad o Neil?
Creo que lo hemos hablado durante este, los meses pasados, durante abril, durante marzo, cómo los números han ido cambiando, cómo sobre todo Facebook ha estado súper loco, ¿no? De que un día tenía un número, otro día tenía otro número. Y la verdad es que sí nos pega mucho porque es un tema de privacidad, ¿no? El tema de, o sea, finalmente creo que también lo hablamos en un podcast que de WhatsApp, ¿te acuerdas? Que yo te decía, a mí, mientras más datos recauden, me hacen mi chamba más fácil. Y este, ahora es lo contrario, ¿no? Porque ponen esta medida de privacidad que hace que los usuarios también se sientan conscientes de los datos que están compartiendo. Y pues este, muchos y te pregunten, ¿no? Oye, ¿quieres compartir tus datos con las aplicaciones? Entonces tú ahí decidas que no, sí, ¿no? Antes enchufaba de frente y era de, bueno, ya comparto todo, toma mi vida, toma mi sangre, toma mi todo, ¿no? Pero ahora este, ya hay como esta noción, sí, literal de tómame, ¿no? Tómame y usa mi data. Y pues todas estas controversias. La verdad es que es algo que está hace tiempo, ¿no? O sea, lo vimos en Cambridge Analytica, pero fue como, pasó, pero como que no siguió todo igual, o sea... Finalmente, la compra este, digital tiene mucho de programática y vive después de la información de los usuarios para hacer una mejor perfilación, para hacer como experiencias mucho más, este, valga la redundancia, personalizadas. Entonces, el hecho de que ahorita, pues, tenga esta privacidad y muchos usuarios digan, ¿sabes qué? No. Hace que, pues, que tengamos un menor universo, que no podamos recaudar data, que Facebook por ahí invente unos modelos estadísticos medios exóticos. Entonces, obviamente sí nos pega, y algo que también es complicado porque los que tenemos clientes digitales y así, este, ¿cómo se llama? Luego le queremos explicar a nuestros clientes, pero no entienden porque no están tan digitalizados, ¿no? Si para nosotros es súper difícil entender un poco cómo funciona esto, o sea, para nuestros clientes es más trágico todavía, ¿no? Entonces, sí nos ha pegado, la publicidad está cambiando, igual seguimos esperando qué va a decir Google acerca de las cookies, porque está como sacando una especie de voy a recaudar data a través de navegaciones, pero no es claro. Hay una reglamentación todavía que es muy poco evidente, ¿no? De qué hacen con estos datos privados. O sea, incluso, pues, luego los bancos nos llaman y tienen toda nuestra información porque compraron la base de datos, pues, Dios sabe dónde, ¿no? En el centro. Entonces, este, sigue siendo un tema delicado. Yo también creo que es un tema generacional porque también lo hablábamos de que las generaciones también van cambiando, ¿no? Los millennials somos muy show off, somos muy Leo. Samuel, mírame, por favor. Samuel, mírame, por favor. Y las generaciones nuevas, la Z sobre todo, es mucho más privada porque pues ha visto que la generación millennial ha sufrido pues estas consecuencias de ser tan evidente, ¿no? Por eso también Snapchat tuvo tanto éxito en esta generación, porque es una red hemífera, es una red más privada y así, ¿no? Entonces, respondiendo a tus preguntas, sí nos pega en general y pues vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Obviamente Facebook puso el grito en el cielo, pero tampoco es que pueda hacer mucho, ¿no? Porque finalmente no es dueño y todos sabemos que Apple también es medio elitista, no es como Android que es del pueblo y para el pueblo. Sino que también, porque lo que quiere también Cook, o sea, yo en mi odio a Apple, perdón, ¿cómo se llama? Lo que también quiere
Tim Cook. No nos discrimines.
Los discrimino por fresas.
No discrimines a quienes tenemos un Apple de esta, un iPhone.
Como Mati, ¿no? Cómprate. Y me acuerdo que también estaba en una reunión de chamba y me quejaba de que no podía entrar a Clubhouse porque pueblo. Android Love. Y me dijo una chica que trabajaba conmigo, pues cómprate un iPhone. Y yo así, ¿no? Le hice así, como le puse la mano de ella, pues, o sea, colabora con la causa. Pero lo que busca también son diferentes objetivos, ¿no? O sea, tenemos plataformas digitales que viven de la publicidad, como son Google, como son las redes sociales, principalmente Facebook, que es como el gran, uno de los grandes jugadores dentro de la industria. O sea, sabemos que es un oligopolio porque hay 2-3 jugadores grandes y los demás por ahí se reparten el pie. Y Apple no le importa, ¿no? Lo que quiere Apple es vender dispositivos. Entonces, con esta onda de sí protegemos los datos de los usuarios por los comportamientos de generaciones, por todas estas controversias, porque la gente ya es un poco más consciente de la información que comparte dentro de todo, a pesar de que no tiene como este universo, pero sí, pues puede decir, no importa, voy a gastar 3 sueldos en comprarme un iPhone porque sé que va a proteger mis datos, ¿no? También es como una jugada de publicidad. Creería yo.
Sí, creo que al final tocaste un tema muy, muy importante, que es, nosotros lo vemos desde el punto de vista de profesionales digitales, ¿no? Y al final, o sea, sí estamos vueltos locos en este sentido. Yo la otra vez ponía un ejemplo en la comunidad Prosomex, ¿no? De cómo con uno de nuestros clientes que pasamos de vender 60 mil, 70 mil pesos mensuales, por ahí tuvimos un pico de 80 mil pesos mensuales con una cantidad ínfima en realidad, ¿no? Invertimos muy poquito. Y como en marzo puntualmente se vendió ni la décima parte de eso, ¿no? Y por más que jugamos a nivel de segmentaciones, a nivel tácticos, no, nada más no despega esa cuenta, ¿no? Y sí, como dices, también es importante porque nosotros le decíamos al cliente, es que son estos cambios de alguna manera que se han dado y hemos hecho todo lo humanamente disponible, ¿no? Y pues, simplemente no es posible, ¿no? Entonces, habría que medir realmente este tema si en el próximo lanzamiento, ¿no? De iPhone se elevan las ventas de los dispositivos Apple. Porque como dices, al final creo que es esto a lo que juegan, ¿no? Es el show de ellos, el show off a final de cuentas, ¿no? Y creo que es importante esto. También lo vimos la semana pasada. Este fue un chismecito. Tuvimos un curso con Cari Pacheco, que también es muy, muy, muy cercana a la comunidad. Y también ella decía, a final de cuentas, que esto ya viene muy fuerte para Google también, ¿no? Entonces, al final, pues sabemos que tenemos que prevenirnos desde ahora, desde ya. Y bueno, si son como un servidor que de pronto hasta que ya no estamos sobre el límite, entonces hacen las malamente, ¿no? Así guiño, guiño, malamente. Pero al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer para protegernos de esto en el chismecito?
Pues yo creo que es acostumbrarse, ¿no? O sea, también es complicado. La publicidad ha ido cambiando. O sea, también, cuando comenzó digital era como comprar en una revista, ¿no? Que compras espacios, ya sabes, que venía el vendedor y te decía, estos son los banners, estos son los espacios, compra, y vendías como si estuvieras vendiendo revistas. Pues, y ahora vendes programática, ahora vendes performance, ahora vendes leads, ahora vendes descargas, o sea, vendes acciones. Y yo creo que también, o sea, es un cambio porque, de hecho, que van a hacer algo, o sea, no creo que Facebook ni Google se queden así de, ay, gracias, ¿no? Porque viven de esto. Entonces hay que ver, o sea, yo creo que aquí el tema es estar actualizado, estar atento, estar viendo de qué nuevas capacitaciones tenemos que tener, cómo va a funcionar, porque, o sea, ok, el algoritmo cambió, ahora hay un nuevo nivel de privacidad, ATT, que pone iPhone, pero a mi cliente no le interesa, o sea, mi cliente tiene que seguir vendiendo porque es un negocio, o sea, él tiene que alcanzar sus objetivos de marketing. Entonces, es también un reto para nosotros porque tenemos que hacer malabares y tenemos que estar re atentos a ver qué va a pasar y cómo podemos movernos, ¿no? Igual, el tema de Facebook, de Google también con las cookies, que sigue como sin ser claro qué va a pasar, ¿no? Porque también, pues, hay reglamentaciones en otros países que por lo menos ya te preguntan, ¿no? ¿Quieres compartir tus cookies? Antes era de dame tu información, ¿no? Entonces, hay que ver qué va a pasar, hay que estar súper actualizados. Y hay que ver qué nuevas medidas van a tomar, ¿no? Y algo que también para nosotros es súper complicado es que van pasando cosas mientras las plataformas se van adaptando, ¿no? Incluso yo hablaba con mis ejecutivos de Facebook que me decían, oye, los números van a salir raros, vamos a tener problemas de autenticación. Y yo, pero tú no me dices esto en el camino, ¿no? Vas a sufrir los próximos 3 meses mientras entendemos qué está pasando con ellos. Y yo, o sea, yo mi reporte de qué pasó, yo tenía 1000 leads, ahora tengo 2, o sea, ¿no? O sea, son cosas de, o sea, ¿quién te prepara psicológicamente para, ¿no? ¿Quiénes no tan, quién, y eso te enteras porque, pues, es parte de, ¿no? Pero yo creo que
igual, y aparte, ¿no? Como dices, o sea, creo que, o sea, perdón, pero es que es muy chistosa esta reacción que nos dices, que me dices, ¿no? Es decir, inclusive los mismos ejecutivos de Facebook te dicen, no, pues así es, ¿no? Así es, no hay momento, en este momento, algo que puntualmente podemos hacer. Sí, podemos, digo, quienes preguntaban, sí, podemos hacer todo lo que nos dice la plataforma, ¿no? Es decir, sí, verificar nuestro dominio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, claro, también hacer la parte de las nuevas conversiones, ¿no? Priorizarlas, por supuesto, pero al final podemos hacer eso, pero al final todavía está muy en vilo todo esto que está pasando, ¿no? O sea, no es algo que ya en este momento se esté perfeccionando y va a haber cambios, por supuesto, ¿no? Y nos seguirá afectando la manera en cómo vamos a poder, o cómo estamos reportando, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que ya tenemos que hacer mucho este cruce que si antes no lo hacíamos, ¿no? Igual estaba mal, pero sí tenemos que hacer más, sobre todo los cruces de campañas atribuibles a los esfuerzos, ¿no? Es decir, cruzar sobre todo más a nivel de las plataformas, si es Shopify, si es directamente WooCommerce, ¿no? De que ahí es donde realmente se ve atribuible, ¿no? Los esfuerzos a final de cuentas. O sea, las conversiones te pueden medir, 10 conversiones en las plataformas y de pronto en realidad tienes el doble o a veces hasta el triple, ¿no? En los esfuerzos atribuibles. Entonces, creo que aquí sobre todo también se tiene que cruzar mucho, 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 mucho a nivel de las campañas, ¿no?
Sí, es una lucha de poderes también, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado que luego Facebook te dice, tienes 30 leads y en tu CRM te salen 40. Y tú, ¿y qué pasó con mis 10 leads? ¿A quién le creo? Y luego que tu cliente te dice, güey, o sea, ¿por qué tienes 10 leads menos aquí? Y luego te dice, no, es que el modelo, la ventana, que son 7 días de atribución y hasta que caigan. O sea, explícale eso al cliente, ¿no? O sea, y ahí
sí, al final el cliente lo que quiere es como esta parte del resultado, ¿no? Y dices, güey, pues no sé cómo lo vas a sacar, pero lo sacas, ¿no? Y es un poco donde estamos metidos nosotros en este momento, ¿no? De chin. Primero, ¿cuál sería tu recomendación en este tema? Ya dijiste uno, ¿no? O sea, estar actualizados, sí, pero ¿de qué manera estar actualizados? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta de Facebook de tus ejecutivos? Tú, Carla Antonioli, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Mi Facebook me dijo que Dios te ampare, ¿no? Andar a misa los domingos.
No es cierto, Mark.
¿Qué?
No es cierto, Mark, no es cierto.
No es cierto. O sea, lo que está... Facebook ha sacado como un modelo de atribución de probabilidades, que teoría, como que de acuerdo al histórico que ellos tienen, atribuye ciertas conversiones, ¿no? Pero es un supuesto igual, ¿no? Entonces, como que esa es su respuesta, ¿no? De, ok, más o menos estimo que de acuerdo a tu cuenta, ya no sé qué, esto es, pero es un supuesto basado en mil evidencias y mil cosas, y todos sabemos que en digital nada está escrito, ¿no? Y eso también es un tema. Porque un día te puede funcionar una increíble y al día siguiente no te funciona para nada, por las razones que sean, ¿no? La temporalidad, porque la gente se aburrió, porque se gastó, porque salieron otras cosas, lo que sea. Entonces, y si hablamos así de economía en general, así hablando así bien nerd, yo soy economista, tú cuando haces un modelo dices ceteris paribus, ¿no? Que es todo lo demás se mantiene constante. Pero este modelo, o sea, si pones varias variables para armarlo, máximo tienes, en el mejor de los casos, un 70% de probabilidad de que funcione. Entonces hay un 30% que se queda en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pasa este 30%, ¿no? Entonces, en los modelos estadísticos, en los modelos econométricos, no hay nada al 100%. Entonces, eso también es como un riesgo y lo que está tratando de hacer Facebook es como su respuesta, ¿no? Porque también tiene que aceptar los cambios, o sea, no le queda otra. No va a ir con Tim Cook y le va a decir, güey, tú y yo, no va a pasar. Porque tiene otros intereses, no quiere vender dispositivos, no publicidad. Entonces, pues hay que seguir viendo qué nos ofrece Facebook, porque Facebook también no ha tomado como... digamos, este papel que nosotros queremos de proactividad, ¿no? Ha sido de, uy, perdón, ¿no? Ay, te invento este modelo y ya, ¿no? Pero igual es algo que vamos a tener que asumir, es algo...
No, esto que complementan lo que dices, sí, te invento el API de Facebook, ¿no? La nueva API de Facebook, que es maquillado al pixel, es decir, que vamos a rastrear a partir del servidor. Sí, claro, pero al final suena como cortina de humo, ¿no?
Claro, es como mi parche, ¿no? Mi parche ante la situación. Y probablemente, pues, también un tema es el monopolio en la industria, ¿no? Tenemos un monopolio entre Google y Facebook, básicamente, y lo que hacíamos por ahí, otras redes sociales, otros jugadores que están por ahí, hanging around. Incluso, pues, justo el gobierno mexicano pues también aprobó pues esta nueva regla de publicidad en la semana pasada, entonces también como que todo es súper confuso, todo es de prueba y error como en digital siempre, entonces solo nos queda pues estar como atentos y tratar de entender, ¿no? Y tratar de ver nuevos modelos, ver modelos de atribución, entender un poco más al consumidor, o sea, entender nuevas formas de segmentación. Ya ves que antes segmentábamos hasta por cómo, no sé, hasta por el color de plato que tienes en tu casa. Pero ahora hay que ver, pues, qué nuevas cosas podemos hacer. Todo el tema de segmentar a través del navegador, ¿no? Que está recolectando información que todavía no es muy claro. Y vamos a ver qué hace Mark, pues, ¿no? Que con qué sorpresita nos da de nuevo, porque también una de las grandes controversias de estas plataformas, que ya lo vimos con Cambridge Analytica, es qué pasa con la data, ¿no? O sea, ya es como carne, ¿no? O sea, te digo, a mí me hace mi chamba más fácil, yo feliz. Pero finalmente también entiendo lo que pasa. No sé, yo, recolecta toda la información que tengas, yo pinta. Pero también es interesante esta preocupación o lo sensible también por la falta de regulación, por la falta de límites también, ¿no? Que luego los anunciantes y las plataformas no tienen. Entonces, es un cambio de... Y también por el tema de aprovecharse, ¿no? Ahorita estamos más encerrados, estamos digital a morir, o sea, todos estamos repegados a las redes, nosotros los que trabajamos aquí. Entonces también Facebook aprovecha para mandarnos más anuncios y cobrarnos más, ¿no? También si tú ves tus leads, más allá de que ahorita estamos en hot sale, porque mayo, O sea, los precios han aumentado muy cañón en los últimos meses desde que estamos en pandemia, por la oferta, por el monopolio, por lo que sea. Entonces también es como decirle stop, ¿no? O sea, ¿no? Tranquilo, creería yo.
Sí, debe ser también algo muy, muy protagónico en ese sentido, ¿no? De decir, güey, lo que acabas de decir, o sea, bájale, ¿no? Porque sí creo que también aumentó en muchas verticales los costos muy cañón, ¿no? Tanto de clics, de conversiones, de todo. Entonces, está cool. Yo diría, otra cosa que podemos hacer es tomar cursos Prosomex de actualización, que justamente nos actualizamos gran parte de la comunidad con Cari. La semana pasada creo que fue el cursito de Cari, y super, con el comercial, ¿no? Actualizarse y unirse a la comunidad Prosomex, ¿no? Chismecito con esto, ¿no? Chismecito, de verdad, está muy cañón. Y platicando de chismecitos, tengo que decir un chisme, ¿no? Con Carla. Que Carla fue jurado de unos premios cuyo nombre no mencionaré, pero que siempre se celebran en mayo, que son los premios más importantes de la industria digital, cuyo nombre no vamos a mencionar, ¿no? Pero fue jurado.
Todavía no termina.
Cuyo nombre empieza con I y latina, ¿no? Y es un buró de medios, ¿no? guiño, ¿no? Y aprovechando que tú fuiste jurado de estos premios, ¿no? Que no puedes platicar de esto porque tienes firmado un NDA y no queremos que te demanden por 800 millones de dólares. La industria de los...
¿Qué? Le pido a Mark que me haga un préstamo.
la industria de los premios en el mundo digital, ¿funciona o no funciona? Sí, no, ¿estás de acuerdo, a favor? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Algo que, o sea, en este proceso ha sido bastante interesante porque ves cómo también va cambiando la industria, ¿no? Hablamos de métricas de vanidad, que son clics, que son impresiones, ¿no? O sea, que todavía reportamos mucho dentro de la industria. Pero también creo que hay un cambio, ¿no? Dentro de los colegas que me gusta bastante, que me parece bueno, porque hablamos de objetivos de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando habían marcas que presentaban casos, tenían que tener como cierta estructura, ¿no? Idea creativa, estrategia y resultados, ¿no? Pero todavía hay muchas marcas que todavía se quedan en esas métricas de vanidad, ¿no? De, tuve 4,000 views y yo, ok, cool, ¿no? Bien, chévere. Bien, ¿no? ¿Cómo realmente impacta el negocio? Entonces, he visto como una evolución en ese aspecto dentro de la industria y dentro de mis colegas, ¿no? En las discusiones que teníamos era de, güey, ¿cuáles son los objetivos de negocio? Güey, ¿realmente está pegándole al brand lift? O sea, de, ¿dónde está, no? O sea, ¿cómo...? ¿Qué onda? Porque, o sea, algo que también trae digital en general es que ya puedes medir todo y realmente ver cómo le pega a tu negocio, ¿no? Algo que no necesariamente puedes hacer en tele o en radio o algo así, ¿no? Porque es puro awareness. Entonces, ha sido bastante interesante porque he visto, pues, categorías de todo, anuncios de todo. En este año también hay muchas categorías nuevas. Y también es interesante como ver los puntos de vista de cada uno del jurado, ¿no? Yo voy por resultados, que pues medios, economista, números, corazón, pero por ejemplo cuando hablas con creativos es otro mindset, ¿no? Y luego me ha pasado que, no en los premios, pero sí he tenido gente que me dice la data no sirvió, así, ¿no? En drama, cuando en verdad en digital todo es data, ¿no? Así, ¿no? De me voy, me paro y me voy. Así.
En Sagitario.
Así el fuego. Así.
En Sagitario.
Bueno, David Géminis, pero es un Géminis que nos cae bien. No se asusten. ¿Cómo se llama? Igual
es okay.
Es medio bipolar, pero bueno, volviendo a los premios. ¿Cómo se llama? Sí es, o sea, creo que luego también es mucho de vanidad, ya saben, pero también hay premios como estos, como los EFIs, que también miden efectividad de campañas, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque siento que la industria se mueve más a eso, ¿no? Sobre todo con pandemia, cuando los clientes te piden eso, te piden resultados. O sea, ya no es de, ¡ay, qué bonita! O sea, todavía hay este drama de quiero más fans, ¿no? Que cada vez que me dicen, quiero fans, yo de, respira, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Quieres mi plata al hoyo o así? No, yo quiero fans. Y yo, wait, no, no, o sea, no. Ok, si ya no puedes convencerlo, lo mínimo que puedas invertir, ¿no? O sea, de plano. Pero creo que como también estamos en una etapa muy retadora donde muchas empresas están como sobreviviendo, ya la gente se enfoca más a resultados, ¿no? Tal cual, o sea, yo quiero resultados. Obviamente también hay que entender el journey del usuario, hay que entender en qué etapa está el producto, hay que hacer otras cosas, que todavía funciona, ¿no? Tenía un cliente y le decía, ahorita estamos en la etapa de awareness, y me decía, ay, pero no he tenido órdenes. Y yo, güey, tienes una semana de campaña y nadie conoce tu producto, o sea. O sea, ¿no? Y como que entendió y todo bien, ¿no?
Y además estamos en... Y además estamos en el funnel superior, o sea, tampoco quieras conversiones si estamos en una campaña de awareness, ¿no?
Sí, o sea, y por eso yo creo que la industria también se mueve, ¿no? Un poco, o sea, obviamente todavía hay estas conversaciones de métricas de vanidad, todo, pero también creo que la industria ha cambiado un poco, por lo menos dentro de lo que yo he visto, o sea, de los colegas del jurado, que yo ya tengo mucho tiempo participando, también soy maestra, ¿no? Y luego le pregunto a mis alumnos, ¿quién de ustedes hace un plan de marketing? Y los grillos, ¿no? Cri, 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 cri. Y yo le digo, bueno, por lo menos que uno de ustedes al final del curso haga uno, aunque sea un plan de marketing, vea sus inversiones, saque objetivos, yo me doy por bien servida porque cambié sus vidas, ¿no? Pero la verdad es que la industria todavía es muy de vanidad, es muy de relaciones, muy de show off, ¿no? Pero sí creo, o sea, de look at me, somos millennials casi todos, así que también, por favor, look at me. Pero somos muy leos, como digo. Pero ¿cómo se llama? Yo creo que sí veo un cambio más interesante. Me gusta también ver en la industria gente que no solo es comunicóloga o publicista, veo más gente de números. O sea, veo matemáticos, veo gente de economistas, veo gente, o sea, que está, y eso me encanta porque siento que como que democratiza y profesionaliza la industria, ¿no? Todavía estamos re lejos, los clientes todavía muy pocos realmente creen en este modelo. Creo que también la gente todavía le falta mayor preparación, ¿no? En muchas cosas, pero siento que ahí vamos, ¿no? Entonces ahí seguimos viendo cómo cambian las cosas.
Por si se quejaban de que en este podcast solo se hablaba de literatura, ahora estamos hablando de economía, ¿no? Y de matemáticas, para que no... O sea, marketing digital y literatura, ahora es marketing digital y economía con Carla Antonioli, ¿no? Y planes de marketing. Por ejemplo, la otra vez, a mí sí me parece curioso como el cambio de la industria. Ayer o antier o la semana anterior, no recuerdo, vi un comercial de Búbalo, creo, de los chicles estos, y fue muy curioso porque eran, o sea, se nota inmediatamente, perdón si nos escucha el creativo de Búbalo, ¿no? Pero se escucha muy el tío millennial que quiso hablar como el sobrino de la generación Z, ¿no? Porque era una ejecución muy parecida a los TikToks, ¿no? O sea, como hasta la misma música, el mismo como... Pues un acercamiento, pero no deja de ser, a final de cuentas, un acercamiento de una generación que quizás no entiende muy bien todo lo nuevo en este sentido, ¿no? Todo el story time, ¿no? El story time de TikTok. O sea, entonces creo que ya estamos siendo más rukenials me acuerdo mucho cuando entré a la industria que todos decían, pues tú eres millennial, tú hazlo. Y yo, pero pues, o sea, ¿cómo no? y creo que ya están cambiando también esos patrones. Creo que también es bueno ver cómo se va a otros medios, o sea, ¿no? A nivel justamente como de TikTok, con otras ejecuciones, ¿no? A nivel de YouTube, etcétera. Entonces creo que eso está bueno, pero todavía tenemos que ver un par de años más a ver cómo se va a seguir moviendo esto y que ya seremos todavía más rukenials a ver cómo nos va después de esto y de la generación. ¿Cuál sigue después de la generación Z? Ya ni sé.
Yo sé, creo que son los Google Kids. A ver, déjame, lo busco.
Asu.
Porque también cada vez las generaciones se van acortando, ¿no? O sea, cada vez, antes eran 20 años, luego son 10. Generación Z.
Cada 20 años se cambia, pero sí, como dices, se va cortando totalmente.
La generación alfa, vuelve el alfabeto.
Alfa. Vuelve a nacer.
Ajá. Y no, esta alfa son los hijos de los millennials, ¿no? Entonces sí creo que es interesante ver, porque luego dicen, ay, los millennials. Y yo, güey, los millennials estamos viejos, o sea, ya nos duele la espalda, ya nos cae mal la comida. Ya la cruda nos dura un mes. Ya están casados, tienen hijos, ya no son tan chiquitos. O sea, entonces, ¿cómo se llama? Vienen estas nuevas generaciones, que son la generación Z, la generación alfa. Entonces, hay que estar, ¿no? O sea, no puedes seguir haciendo... Incluso hay muchas marcas que todavía son muy X o muy baby boomer, ¿no? O sea, de... Entonces, no, es que no estés, ¿no? Tienes que adelantarte, ¿no? Y este tema de privacidad es un mensaje importante, porque lo que te decía, ¿no? La generación Z es más privada que los millennials. Y es un insight importante que no necesariamente están tomando las marcas o la gente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ay, ¿qué le pasó a mí? Mati, ¿qué le pasó a mí? Arréglamela. Oye, Car, y después de estos chismecitos, yo quiero preguntarte otros chismecitos de la comunidad, ¿no? Porque quienes nos escuchan, Carla pertenece a la comunidad Prosomex desde hace ya no sé cuántos años, ¿no? Y además de que puso el benchmark en nuestros after office hace mucho tiempo, ¿no? No voy a contar eso porque es lo que pasa en los afters, se cae en los afters, pero quisiera hacerte una serie de preguntas de la comunidad, Carla, si me lo permites, por favor, ¿no?
Bueno, a ver qué hay.
La primera de ellas es, ¿por qué te quieres comer al cuyo de Ileana?
No es cuyo, es cuy.
¿Por qué te quieres comer al cuy de Ileana?
A Salomón.
Ay. A Salomón. Un saludo, okay. Salomón.
Espero que Salomón tenga una amiguita para hacer más. Ay, que los cuyes se reproducen así. Se ven que no hay 30 cuyes. Porque lo que pasa es que mi tierra, ya sé que luego ustedes se perturban cuando les digo que en mi tierra comemos cuy, pero es bien rico, ¿sabes? Como a conejo, a pollo. Entonces es muy común en mi tierra que se coma cuy, ¿no? Primeramente se come chactado, creo que les mandé una foto de que el cuy sale así todo, así, ¿no? Todo, ¿no? Bien, poco dramático. Pero también lo puedes comer en guiso, y ahora como ya sabes que en Perú la comida es como más gourmet, lo puedes comer en jamón. Yo una vez lo comí en pizza, entonces lo veo. Me acuerdo que una vez fui a Mascota, creo, y traté de comprar un cuy para cocinarlo y me gustó. Quiero más gordito. Ay, no, lo quiero cocinar. Y me botaron, ¿no? Así de alopada, así. Digo, ay, no, qué triste, pero qué, ¿no?
Es una idea para pizzas del perro negro con cuy, ¿no? Pizzas del perro negro con cuy.
Sí.
¿Qué tal?
Sí. Es muy común comer cuy en Perú. Es que suena raro, pero es una comida. Es pura proteína.
La segunda pregunta es, ¿pisco o tequila?
Pisco. Pisco. Bueno, yo soy limeña, entonces diría pisco. Pisco, el tequila y yo no tenemos una buena relación, así que lo evito, pero el mezcal sí me gusta mucho, mezcal, rico.
Tercera pregunta en esto, ¿comida peruana o comida mexicana?
Ya hemos tenido esta discusión, Dave, y la comida peruana es la mejor del mundo, y me dicen que me expulsen, que me bloqueen, que me detengan en migraciones.
Policía de migración, policía de migración.
Soy residente permanente y estoy súper legal, pago mis impuestos. Hola, SAT. O sea, devuélveme. Devuélveme, tengo un saldo a favor y estoy harta de meter migraciones. Pero no voy a tener esta discusión de nuevo. La comida peruana es la mejor del mundo y punto. Aunque la comida también está muy rica.
Si usted cree que Carla está en lo correcto, mándenos un mensajito a nuestras redes sociales. Si usted cree que Carla está equivocada, mándenos un mensajito también a nuestras redes y les vamos a pasar los mensajitos directamente a Carla Antonioli, ¿no?
Mándame la madre, ya lo
voy. Oye, Car, antes de que nos vayamos, ¿dónde te... Ay, como en programa de televisión, ¿dónde te podemos encontrar? ¿No? ¿A dónde, dónde podemos rayarte el blog o estas cosas?
Sí,
porque escribes un blog, cuéntanos de tu blog.
Me van a mandar mensajes de por qué matas Q y va a venir la peta. Una vez me peleé con Greenpeace en la calle, me acuerdo. Que habían rayado las líneas de Nazca y querían que firmara una petición. Y yo, no, porque ustedes rayaron mi monumento. Y se asustó y se fue. ¿Cómo piensa yo? Bueno, yo tengo un blog que se llama como yo, Carla Antonioli, Carla con C, y mi apellido Antonio L.I., como suena, como el nombre, y ahí escribo de tecnología en general, de lanzamientos de plataformas, o sea, en general. Ahorita justo lo que decía Dave, que escribí del cambio de iOS con la nueva versión de 14.5, porque sí nos pega en general, y pueden leerme. También tengo un Twitter que es Calanto. Calanto es mi marca registrada. Y la verdad es que lo odio porque he escrito tanta tontería en redes sociales. Pero normalmente escribo como limpio, doy tips de limpieza y cosas. También escribo digital, pero mi Twitter es más de... Ay, que buleo a todos los que toman mal vino. Perdón, gente. Soy un poco insoportable a veces. Pero, pues esas son como mis redes, mis fuentes de contacto más comunes, ¿no?
Sí. Y si quieren preguntarle también su carta astral, Carla es especialista en horóscopos, ¿no?
Sí, ahorita estoy estudiando numerología. De 3 a 5 de la mañana porque nunca duermo, porque siempre estoy en mil cosas y Dave lo sabe. Cuando me da insomnio me pongo o a limpiar el baño o a estudiar numerología. Entonces sí, soy un poco, o sea, está bueno, está ameno. Entonces, por eso decíamos que los millennials son muy leos.
Oye, y la última pregunta, Car, antes de que te dejemos para que vayas a rostizar a tu cuy. Es que no saben, en la comunidad todos nos sorprendimos, nos fuimos para atrás así, ¿cómo comes a los animalitos estos? O sea, es una ratota, ¿no? O sea, ratota.
O sea, acá comen escamoles y chinecuiles y los saltamontes, están delis, me encanta.
Víbora también, jabalí.
Pura proteína, por favor, amigos, proteína para los músculos. Pero, buena, o sea, sí, ¿no? Peculiaridades.
Oye, y hablando de esto y que decíamos de la comunidad, ¿qué es lo que más te gusta de la comunidad, de la comunidad Prosomex? Cuéntanos tu experiencia.
Pues la verdad es que es interesante cómo gente que nunca has visto casi, bueno, nunca has visto, creo que conozco a cuatro personalmente, y nos hemos visto una o dos veces, en el mejor de los casos, porque COVID, como gente que nunca has visto, o sea, este tema de realmente ser una gran familia, ¿no? O sea, en verdad la gente, o sea, sí se siente como esta buena vibra, esta onda de aprendizaje, ¿no? Hablamos de todo, tenemos grupos, o sea, el prosofit que todo el mundo, sí, creo que la única que hace ejercicio todos los días es Mire. Sí.
Saludos, Mire.
Bravo, Mire, bien burpees, bien por los burpees. Y mientras Marquito llora porque su rodilla está herida y intenta hacer algo por ahí, pero ahí la estrella Mire. O el chismecito, ¿no? Todo, ay, no sabes qué pasó, ¿no? O el Lady Prosomex, que yo sé que en tu tu sueño dorado es entrar a ese grupo, pero no, porque y, pero son todas estas comunidades, ¿no? O sea, esta gran comunidad que en verdad la gente se lleva súper bien, o sea, sí se siente como esta onda de realmente ayudarse, ¿no? Somos como, no sé, hippies o algo así, ¿no? Cantamos un vaya, ¿no? Pero sí,
hippies sí, del social media.
Sí, piensa, ¿no? De que todos aplaudimos alrededor de la fogata y realmente pedimos abundancia y vibramos alto y buenas vibras, ¿no? O sea, sí, sí, es como esto, ¿no? Yo creo que eso es algo que realmente, porque obviamente hay de todo, hay gente que la ha pasado bien, hay gente que la ha pasado mal, ¿no? O sea, y yo creo que te da como este soporte, ¿no? Gente que nunca has visto, como te digo, y hay como esta gran familia y eso es algo que nos permite la tecnología, ¿no? Y también por eso nos gusta, porque podemos estar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que me gusta, ¿no? Y también luego el aprendizaje, ¿no? El curso de Cari la semana pasada estuvo increíble, a pesar de que los truenos no nos dejaron la segunda clase. Se fue la luz. Y Cari ahí seguía firme. Y nosotros, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué nos ayuda? Y nosotros, auxilio, vamos a morir. Y Cari, sí, que el algoritmo, que la aplicación, y que los Dios, socorro, Dios.
Y los rayos detrás.
Sí, güey. Y Cari, no, que no sé qué. Tiene ahí, ¿no? Y Cari, no tenemos luz. Pero esa parte de conocimiento también está chévere, ¿no? Y hay de todo y te digo esta buena onda que siempre hay.
Es que pregunto esto porque ahí viene el super comercial, ¿no? De ahora justamente, únete a nosotros, ahí sí, como de Join Us, ¿no? De ejército estadounidense. Estamos estrenando nuestra página web, entonces pueden ya unirse a la comunidad directamente desde nuestra página web. En 3 clics se pueden unir rápidamente y súper fácil por una cuota anual. La verdad es que muy baja. Alguien de la comunidad que pronto estará con nosotros decía que es mucho mayor el beneficio de lo que realmente cuesta. Y creo que es un poco como eso. Entonces, sí, me gusta mucho también esta de la familia. Yo me la paso súper increíble y creo que todos, ¿no? Y pues esta parte de la familia es bellísima. Y únanse con nosotros, se lo van a pasar muy bien. Hay un nuevo, hay alguien nuevo que entró el viernes. Ah, Jorge. Creo que es tu amigo, ¿no, Jorge? Sí. Ya está como pez en el agua, ¿no? O sea, en 3 días, 4 días, está como pez en el agua, ¿no? Entonces, está increíble. Van a aprender muchísimo, se lo van a pasar muy bien. Van a hacer ejercicio, van a chismear, van a hasta conocer de cosas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Y viernes de memes.
Stickers. Los viernes de memes.
Muchos stickers viernes de memes.
Si necesitas algún sticker, alguien lo tiene, alguien se lo va a dar. Eso es
Los after que hacemos también son muy buenos, donde nos juntamos toda la banda para echar una cervecita, por ejemplo, ¿no? Y conocernos, y está increíble. Entonces, pues únanse, ¿no? Únanse, y sí, nos piden nuestro descuento especial por haber escuchado a Carla Antonioli. Les vamos a dar un descuento especial en nuestras redes sociales. Escríbanos y se los damos con mucho gusto. Carla, ha sido un placer tenerte como invitada, porque además me encanta que Carla es una fiel seguidora del podcast, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿pero por qué dijiste eso? Oye, no te creo, y es que no sé qué. Y me pareció muy, muy cool tenerla como invitada, que además es una gran profesional. La verdad es que lo dijo someramente algunas cosas, pero ella lleva grandes, grandes, grandes marcas y lleva presupuestos enormes y da clases y además pertenece a IAB, pertenece a IAB, ¿no? Y es muy activa en IAB. Y todo mundo que la conoce sabe que es una persona muy preparada y sabe que es una genio y sabe que es una gran economista y sabe también que es una gran politóloga, porque también habla mucho, mucho, mucho de política, política latinoamericana, ¿no? Pero es increíble. Y me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, Car, y pues nada. Nada, nada. Bienvenida. Esta es tu casa cuando quieras y cuando lo necesites.
Gracias, Dave, por invitarme para chismear en general y para ver pues qué va a pasar, ¿no? En todo este mundo loco, tan divertido y tan, no sé, tan, no sé cómo decir la palabra, pero tan loco de la publicidad, no. Tengo una palabra, pero me da rabia recordarme. Pero así, todo así de tan vertiginoso. Así, ¿no? Palabra de señora, tan vertiginoso.
Yo le pondría que la publicidad es como coronaviruca, coronaviriki. Es decir, cómo vino a cambiar y a revolucionar el mundo el coronavirus de un día para el otro. Básicamente los cambios en lo que sucede en el medio digital es un poco como eso. El día de ayer estábamos viviendo algo, llega un virus y, bueno, no un virus dicho de manera negativa, ¿no? Llega algo, cambia las cosas y hay que adaptarse, ¿no? Es un poco como ese símil, yo lo diría así, ¿no?
Uh-huh. Y también es súper importante cómo las otras áreas de las empresas tienen que reaccionar, ¿no? O sea, la publicidad y el marketing nos van a salvar la vida, ¿no? O sea, hablamos del e-commerce, de la parte logística, que Amazon lo ha hecho increíble, o sea, todo el tema de tecnologías, de transformación digital, de cambios de mindset, de recursos humanos, de capacitaciones, o sea, todo bien con la publicidad, todo bien con el marketing, increíble, la pasamos bomba, nos gusta la mala vida. Pero también es súper importante que las otras empresas también se unan a esta ola y entiendan, ¿no? Esta transformación digital, que era algo que ya iba a darse, pero el coronavirus lo ha acelerado.
Sí, ya para finalizar, todos vimos este meme de el acelerador digital de los negocios, el coronavirus, ¿no? O sea, es cierto. Pero bueno, Car, muchas gracias, y me gustaría tengo una frase siempre con la que cierro, ¿no? Donde digo buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, que tú cerraras con, no esa frase, con tu frase, que se quede aquí para la posteridad, y después que cierre mi querido Mati, ¿no? Que por cierto, antes de que cierres y en lo que piensas tu frase de cierre, ¿no? De cierre, una amiga estaba escuchando este podcast y dijo que yo hacía la voz de Mati, o sea, que Mati era mi alter ego y yo, ¡ala! Entonces me sentí muy importante porque yo dije, ah, sí tengo voz de locutor, ay, Pofirri, ¿no? Y esa es la anécdota. Un saludo. No, así
Mati
que.
Mati su voz sensual.
No, Mati es un crack. Saludos, Mati. Así que bueno, Car, despide este programa como si fuera un show de televisión, ¿no? Es tuyo, ahora.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Aló? Ya me olvidé de cómo era tu frase, perdón.
No, pero el chiste es que digas tu frase,
Hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre uso, que normalmente uso en mis correos, porque también estudié arte, también pinto. Y siempre digo que aunque la esperanza y la ciencia nos fallen, el arte sobrevivirá. Entonces, y el arte está en todo, ¿no? No solo en pintura, sino en nuestro día a día y en cómo lo enfrentamos. Entonces, esa es mi frase de despedida. Saludos, Vallejo.
Oye, Pacar, pero me está diciendo el productor Mati que no salió chida la frase, que tienes que volver a repetirla. Ya así de, ya estamos finalizando y entonces tú vas a despedir el programa y una vez que se termine la frase, entra Mati a despedirnos. Así que cuídense mucho. Carla va a despedir el programa ahora mismo.
Bueno, recuerden que a pesar de todo, incluso cuando la esperanza y la ciencia nos vayan, el arte siempre sobrevivirá, especialmente si tenemos a Matías con su voz sensual cerrando este podcast.
Cuídense. Bye, bye.
Bye.
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del Brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del Buen Community. Presentado por Prosomex.